más iniciativas como esta. Así que aquí me tenéis para colaborar.
Vamos a intentar acercar, como estábamos haciendo, pues la ciencia y estas investigaciones científicas a la gente en general, no solo a los científicos, sino bueno, a la población en general, para que conozca también cómo va evolucionando estas investigaciones y las cosas que se descubren y que quizá no nos llegan a todos, no nos llegan en un lenguaje que podamos comprender todos.
Ese es uno de los principales caballos de batalla que tiene el trabajo de los investigadores. Y bueno, no estaba preparado, pero me viene al pelo la introducción que acabas de hacer, porque hoy tenemos una entrevista telefónica muy, muy interesante. Vamos a hablar con los chicos, son un chico y una chica de Pelopantón, que es un proyecto en el que, bueno, se involucraron ahí también con un espíritu muy ecomandanguero, ¿no? Sabes, ¿sí?, que siempre hablamos aquí con gente...
Hemos acuñado ese término ya.
Que convierte su pasión o que intenta convertir su pasión en su modo de vida.
Bien.
Y entonces, bueno, pues me crucé por casualidad con este proyecto. Bueno, tengo que decir que fue Raúl Ballester, que creo que tú también
conoces. Claro que sí, ha colaborado también en esta radio, Raúl Ballester, de People Art Factory.
Exacto, el que nos presentó virtualmente, y nada, pues concertamos esta entrevista. Y yo no sé si tenemos ya por ahí a la escucha, no sé si está Luis o Anita, que son los dos integrantes de Pelopantón. Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Estamos los dos.
Muy bien, pues encantado de que estéis hoy aquí en Ecomandanga. Muchas gracias por acceder, ¿no?, a contarnos ahora pues este proyecto tan interesante que lleváis a cabo.
Gracias a vosotros por contactarnos.
Sí, nosotros encantados siempre de contar nuestra aventura.
Oye, ¿dónde estáis? ¿Estás en Murcia?
Ahora mismo estamos en una casa que tenemos en Talavera de la Reina, pero...
¿En Extremadura?
En Mallorca.
Toledo.
En Toledo, vale, venga.
Exacto,
muy bien, Toledo. Pues aquí hasta Toledo.
Porque, vamos, vosotros, evidentemente desde que os conocí, pues me he intentado documentar un poco sobre vuestra trayectoria, y una de vuestras características es vuestra movilidad, ¿verdad?
No paramos.
Es que no hemos parado desde que se nos ocurrió esto de echar una mano a los científicos para divulgar su trabajo. Pues claro, lo más importante es movernos a donde están para que nos puedan contar en primera persona pues su experiencia y que nosotros la podamos comunicar bien, ¿no?
Bueno, pues no sé si lo he dicho ya, en nuestras redes sociales sí que ya le hemos dado difusión. Lo que Luis y Ana hacen en Pelopantón es, básicamente, aunque ellos ahora nos darán más detalles, pues a través de divulgar la ciencia, ayudar a divulgar la ciencia a través del cómic y de la ilustración. Entonces, bueno, la primera pregunta que se me ocurre es, tenéis puesto en vuestra página web algunas cosas bastante graciosas, ¿no?, de por qué lo de pelo, lo de Pantón, quién son Macarena y Macario, y algunas cosillas así que me gustaría que nos fuerais comentando.
Bueno, nosotros fue un poco de broma cómo surgió el nombre de esto de Pelopantón, y al final todo el mundo nos preguntaba, ¿pero quién es Pelo y quién es Pantón? Y tal, ¿no? Y al final, como, bueno, yo tengo así mucha melena y eso, pues al final a mí me acuñaron el nombre de Pelo, pero bueno, que es un poco también al azar, ¿no? Y bueno, a Resi lo terminaron llamando Pantón porque tiene una pantonera de recursos ahí para poder trabajar en diseño gráfico e ilustración, ¿no? Y Macarena y Macario pues son nuestras herramientas, que es que, a ver, nosotros le damos mucha importancia porque cuando te estás moviendo de un lado para otro, poder documentar todo esto, bueno, pues sí, te sirven los bolígrafos y los cuadernos para dibujar, pero para poder ahora, hoy en día, mover todas estas historias, viene muy bien Internet. Entonces Macarena y Macario nos tuvimos que hacer pues con un par de ordenadores, que tienen sus nombres porque vienen con nosotros a todas partes.
Claro, somos como cuatro integrantes del equipo ya. Somos Macario, Macarena, Pelo y Pantón.
La familia al completo.
Sí.
Y tenéis la parejita incluso. Pues...
Sí, además, claro. Yo tengo a... Bueno, no, Luis tiene a Macarena y yo tengo a Macario. Nos hemos hecho cada uno nuestra propia pareja.
Hay una frase de Elena en su presentación, en su página web. Ahora que, bueno, pues lamentablemente tuvimos unos sucesos un poco tristes en París hace unos días, ¿no? Pues con gente que se dedica al humor gráfico. Pues ellos tienen puesto, y a mí me recordó, ¿no?, leer esta frase que dice: este equipo chocó manos con el objetivo de cambiar las cosas que no les gustaban, armados hasta los dientes con lapiceros, tijeras, cuadernos, una pequeña y distorsionada cámara fotográfica y un ordenador fantástico que ya es como de la familia Macarena, ya que en hace poco se le unió algo a su compañero Macario. Pues bueno, vamos a hablar un poco ya más sobre vosotros y sobre vuestro proyecto. Aunque ya hemos hecho una breve presentación, pero a mí me gustaría que nos contarais, porque seguro que hay mucho trasfondo ahí emotivo detrás, pues cómo os conocisteis, cuánto tiempo hace que pusisteis en marcha este proyecto. Me suena algo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, no sé si de la Complutense, que no, sí,
mira,
que
pues,
no te podéis decir.
Anita y yo nos conocimos en la academia, incluso antes de entrar en la facultad, pero luego hicimos la carrera de Bellas Artes juntos en Madrid y luego de ahí nos fuimos a viajar por el mundo en diferentes sitios. Estuvimos en México, en Holanda, en Portugal y bueno, pues cogiendo ideas y herramientas. Pero luego nos dedicamos a trabajos pues de diseño gráfico clásicos y lo que pasa es que nosotros teníamos un montón de amigos científicos con los que nos solíamos juntar a tomar cervezas y siempre ellos estaban hablando de cómo les gustaría poder tener las herramientas que tenemos nosotros para poder comunicar su trabajo de una manera más sencilla, ¿no? Porque les costaba mucho hacer un PowerPoint que fuese entretenido o hacer un póster de cara a una presentación o un congreso que fuese fácil de entender por la gente de a pie, ¿no? Y entonces de ahí, Anita y a mí, pues nos surgió la idea de empezar a ayudarlos y pues en una de esas nos hablaron de la expedición Malaspina, una expedición que iba a dar la vuelta al mundo y ahí pues no nos lo pensamos. Yo dije, tenemos que enrolarnos aquí, Anita.
Claro, te hablan de ciencia, que nos gusta mucho, aunque tengo que decir que tampoco es que entendamos de todo, pero bueno, ahí estamos. Y luego te hablan de viajar y te animas, ¿no? Y gracias a estos científicos que estaban estudiando ya su doctorado, empezamos a trabajar en el mundo de la ciencia.
Cuando decís enrolar, ¿físicamente os embarcasteis en...? ¿O os iban, os iban contando las cosas?
Fue una suerte tremenda porque cuando presentamos el proyecto para hacer un cómic de esta expedición para poder llevarlo a las escuelas y que los chavales se dieran cuenta que ser un científico no es ser un friki, sino es más parecido a ser un Indiana Jones que un friki. Y entonces, pues Carlos Duarte, que era el investigador principal de la expedición, me invitó incluso a ir al Ártico unos días para hacer otro cómic, con lo cual, bueno, pues nosotros dejamos nuestros trabajos encantadísimos y decidimos lanzarnos a esta locura de crear una pequeña empresa para hacer divulgación y comunicación científica.
Sí, Resi estuvo en el Ártico y luego hizo un les del Malaspina, ¿no?, que fue desde Cartagena de Indias en Colombia a Cartagena aquí en España, muy cerquita de donde estáis, ¿no?
Vaya viaje más bueno, ¿no?
Dibujando en barco, que es una...
Sí, la verdad que es una suerte.
Es muy difícil.
¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco, ¿cómo supone embarcarse en una expedición científica de este calibre, ¿no?, que además rendía homenaje a uno de los grandes marinos españoles? ¿Cómo vivisteis o cómo viviste ese trabajo y qué te aportó personalmente?
Pues mira, para mí fue increíble. O sea, yo me sentía como en una expedición de 1700 o 1800, porque esta gente trabajaba día y noche sin parar y con medios a veces muy modernos y en otras ocasiones como antiguamente, con una red, saliendo por la noche a echar una red y subir para ver que pues lo que sube, ¿no?, el zooplancton, ¿no?, los peces y yo pues de un lado a otro del barco, en un barco que íbamos pues ciento y pico personas, porque el buque Hesperides es un buque de la Armada, pero que opera para la ciencia, para el CSIC. Y pues yo dando vueltas de arriba abajo y pues impresionado de todo el trabajo que hacen, porque y dibujando los ratos que podía con el barco en movimiento, pues yo iba al camarote.
No tuvo que ser fácil
adaptarme. Lo que me habían contado, intentaba plasmarlo en algún dibujo y iba haciéndome una especie de cuaderno de bitácora.
¿Te habías entrenado intentando dibujar alguna noche de estas que te recoges tarde y en malas condiciones?
Sí, la verdad es que no era la primera vez que dibujaba así un poco mareado, pero era es muy diferente, es muy complicado dibujar en algunos días en los que estás amarrado con la silla a la mesa, pero estás de un lado a otro sin parar, pero es muy divertido, al final te acostumbras y descubrí que dibujando me mareaba mucho menos que haciendo otras actividades.
Anita, Luis, ¿quién es David Finch?
David Finch, bueno, él nos ayudó a hacer el guión de Malaspina, porque nosotros, bueno, pues le damos al dibujo y a la dirección de arte, pero necesitábamos un guionista. Entonces, a David lo conocimos en la época en la que vivíamos en Barcelona, y él es escritor, y se animó a hacernos el guión del cómic a la espina. Bueno, pues se tuvo que reunir ahí Resi con él durante un tiempo y contarle sus experiencias, y David iba hilando un poquito todo, ¿no? Y bueno,
porque,
mira,
porque él no estuvo en el barco.
Estaba escuchando, pero hace mucho que no hablamos con él, así es que hola David, si nos oyes.
Ana, que él no estaba en el barco, él creó el guión a partir de lo que Luis le iba contando.
De las experiencias, exactamente, de las experiencias de Luis, y se iban reuniendo y bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, porque es una persona muy muy divertida y muy dada a la aventura también, y casi que recreamos las experiencias de Resi ahí en el barco, pues en los bares.
Yo tenía una pregunta más acerca de, bueno, en este mundo de estrés, de no parar, de teletipos, tweets y mensajes de 140 caracteres, ¿vale más una imagen que mil palabras?
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Por lo menos es más impactante en un principio. Por supuesto que luego el contenido, los textos que haya, por supuestísimo, dicen luego mucho más, ¿no? Pero una imagen es primordial para captar la atención, sobre todo de las personas. Una vez que ya tienes captada la atención, ahí va después todo el lenguaje, ¿no? Que quieras expresar, el lenguaje oral o el lenguaje escrito.
Sí,
pero es súper importante. En Twitter, por ejemplo, sí que nosotros tenemos comprobado que la gente mueve mucho más un tweet que hayamos lanzado con una imagen que con una que no lo tenga, aunque diga exactamente lo mismo.
Estamos totalmente de acuerdo.
Sí, la economía del conocimiento, ¿no? El economizar absolutamente todo lo que leemos, porque claro, llega tanta información que muchas veces está saturado, y cuando te llega una imagen así que te choca y que lleva un mensaje detrás, la verdad es que la utilidad de esas imágenes para transmitir el mensaje científico es súper útil. De hecho, imprescindible. Cuando he visto vuestro trabajo he dicho, claro que sí, eureka, digo, si es que esto tenía que estar inventado hace tiempo.
Claro, bueno, hace tiempo que está, ¿no?
Sí, pero este enfoque que me refiero.
Mucho, lo que pasa
sí.
Es que nosotros lo que le hemos dado es como una vueltecilla y lo hemos hecho un poco más pues divertido. Hemos introducido el cómic que ya existía, que no somos pioneros en esto, pero estamos jugueteando con ello e introduciéndolo pues en pósters o en PowerPoints o en todo tipo de trabajo.
Sí, también hemos comprobado que la ilustración es un lenguaje como que la gente le coge más cariño que una fotografía, porque hoy en día también es cierto que la imagen está dominada por la fotografía y todo el mundo hace una fotografía, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo la ilustración parece que la gente lo acoge de otro modo, ¿no? Y hemos visto que para la ciencia funciona muy bien, sobre todo, y obviamente si está dirigido a un público infantil, pero que incluso en adultos también llama muchísimo la atención.
Curioso. Pues todo esto que estamos hablando me lleva a mí a la siguiente pregunta, porque con lo que estáis comentando, ¿no?, de las imágenes, pues precisamente yo quería ahora hablar un poco de los proyectos en los que ya habéis trabajado, y uno de ellos pues es un retrato robot. Yo le cuento aquí a Elena, uh-huh, que es la que dirige el programa en el que nosotros colaboramos. Le cuento a Elena, pues hubo una publicación científica en el que se secuenció el genoma de un cazador recolector del Mesolítico.
¿Sí?
De hace 7.000 años, de una zona de León que se llama La Braña. Y bueno, en esta publicación trabajó gente del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, donde yo tuve la suerte de hacer una estancia de 3 meses.
Uh-huh.
Y bueno, pues leyendo el tema me trajo también buenos recuerdos. Entonces esa publicación describía a través del genoma pues que ese cazador recolector tipo pues tenía ojos azules, piel morena, entonces bueno, pues estos chicos que hoy nos acompañan al otro lado del teléfono
le pusieron imagen
y fue, vamos, tuvo una repercusión, porque yo estaba viendo en muchísimos medios de prensa de tirada nacional, en webs, vamos, tuvo muchísima repercusión.
Uh-huh.
No sé qué nos podéis contar de esta experiencia de ser los autores, ¿no?, de poner cara y imagen a esta persona que vivió hace 7.000 años.
Pues la verdad es que ha sido muy divertido. Nos avisaron del departamento de comunicación del CSIC y nos animaron a que hiciésemos la ilustración, y realmente lo que retratamos es lo que nos explicaba Carles, el investigador, ¿no?, de lo que ellos habían descubierto. Fue simplemente materializarlo en una imagen, bueno, en una ilustración. Y claro, salió una especie de paibol, pero es que a nosotros nos dieron lo que era la forma que tenía del cráneo, y la lectura que han hecho del genoma y bueno, pues atando un poco cabos, bueno, fue decir que hice la demostración.
Yo a través de Skype me hablaba con el investigador, con el profesor Carles Lalueza Fox, que es el que había hecho, el que dirigía la investigación, y él me iba diciendo, no, pero tienes que hacerlo, o sea, más, no tan rudo, no es tan antiguo, es como un europeo actual, pero bueno, con la piel morena, así como si fuera, pues, de rasgos africanos, pero con, no, de piel del africano, pero rasgos europeos. Y bueno, él me iba diciendo, me iba pasando alguna foto de algún famoso que tenía estas características, y bueno, al final lo que nos salió es un hombre, pues, muy guapo, que hasta fue declarado en Asia el hombre más sexy de la semana.
Uy, bueno, sí. Madre mía. Oye, muy hipster también, por lo que estoy viendo, con su barba, su melena.
De hecho, parece que usó furor, ¿no?, en algunas redes sociales.
Hipster, de que era un hombre hipster del neolítico.
Sí, hasta de cazador-recolector a Cool Hunter, pasando, claro, por Heisenberg, le hicieron todo tipo de caricaturas.
Dicen que las modas son cíclicas.
Tirón, porque, ¿cómo? Bueno, pues si consigues que la gente, aunque sea a través del humor, se fije en este tipo de artículos, pues oye, mira, eso que nos llevamos todos también.
No, desde luego se consiguió el objetivo, sí, porque parece ser que tuvo bastante repercusión.
Sí, habría que preguntarle a Carles a ver qué opina también al investigador.
No, Carles estaba abrumado porque decía que le estaban llamando de todas las partes así del mundo y eso, y decía como que la gente igual se había fijado demasiado como en la caricatura y muchos le llamaban y no sabían muy bien de qué iba la investigación. Sí, y él, pero bueno, estaba muy contento. Claro,
se le fue un poco, se le fue el tema de las manos.
Sí, se nos fue un poco de las manos, sobre todo en que era demasiado guapo.
Bueno, y aparte de estas ilustraciones del hombre de la braña y tal, he visto que habéis participado en proyectos de otra índole, es decir, incluso en el desarrollo de ilustraciones para apps de móviles, ¿no? Para aplicaciones de móviles como es Sibirstagram. ¿Me equivoco? ¿Hay un proyecto, ¿no?, que habéis desarrollado?
Este proyecto surgió también con unos investigadores del IMEDEA, que está en Mallorca, es un centro de investigación, y necesitábamos una aplicación móvil para que pescadores, digamos, informasen a tiempo real a los científicos sobre aves que tuviesen un accidente con artes de pesca en el Mediterráneo. Entonces, para hacerlo un poquito más curioso, pues decidimos meter también ilustración. No hay mucha, hicimos como una especie de iconos ilustrados, porque bueno, esto está dirigido a gente adulta y es un proyecto también que no está tampoco enfocado al humor, pero ha funcionado bien, la imagen la verdad es que ha pegado, ¿no? Bueno, aún así es un proyecto que está todavía vigente y sí, está en implantación y es muy reciente todavía, no tenemos así como un informe de lo que opina el sector pesquero, que es a quien va dirigido, pero bueno, por lo general y con la gente que hemos hablado les ha gustado, que esto, aunque esté dirigido a adultos, pues sí tenga algo de ilustración metida en la aplicación móvil.
Sí, yo creo que es muy interesante esta sinergia, ¿no?, entre informática, ilustración y ciencia, siempre da muy buenos resultados, y de hecho el hacer una aplicación atractiva que haga que la gente lo use más y sea eso, amigable con el usuario, la verdad es que puede tener un gran éxito.
Es agradable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aunque somos adultos o trabajadores de un sector, ¿qué más da? Pues también a todos nos gusta que nos mimen y que nos ilustren las cosas.
Sí, de hecho, el investigador nos llamó porque sabía que si hacía una aplicación para móviles estándar y como muy poco atractiva, los pescadores, que ya están bastante castigados por todas las cuotas de pesca y todo, no iban a estar como con muchas ganas de descargarse nada y ayudar a la ciencia de manera altruista. Entonces, como que nos llamaron para que la aplicación fuese un poco más amable, más divertida, y además pues preparamos unos regalos y eso con, pues, que también estaban un poco más pues atractivos para ellos, ¿no? Algún chubasquero, alguna camiseta que a ellos que les motivara a enviar la foto de alguna ave accidentada, pues y colaborar con el proyecto y recibir a cambio pues un regalo, ¿no?
Bueno, pues ya hemos hablado del cómic de la expedición Malaspina, hemos hablado de este proyecto Cyberstagram, de la aplicación de móvil, del retrato robot de la braña, y hay otra línea muy interesante que yo animo a todo el mundo a que le eche un ojo a su página web,
pelopantón.com,
y en concreto al portfolio, porque tiene una serie de ilustraciones que ellos llaman Defensores del Planeta, Y bueno, pues ahí tenemos desde Jacques Cousteau hasta Diane Fossey, Félix Rodríguez de la Fuente, Chico Méndez, Vandana Shiva,
Carl Sagan.
Carl Sagan, bueno, ya digo, es algo realmente, pues eso, que con mucho mérito, y no sé exactamente si es, cuál es el objetivo de que perseguíais, con si se trata también de algún proyecto o es algo, digamos, ya más de, propio, personal.
Sí, pues mira, es que para nosotros, bueno, este más es un proyecto personal, para nosotros es muy importante transmitir pues los valores que nosotros defendemos, ¿no? Entonces, a través de tanto de nuestro trabajo como de otros trabajos que hacemos por libre, siempre de manera transversal tratamos de agradecer y de homenajear a todas esas personas que han luchado por los derechos humanos, por la ecología, por la ciencia, por el conocimiento, al fin y al cabo, ¿no? Y por la libertad. Entonces, pues nos parecía que no podíamos hacer menos que una galería de las personas que para nosotros son los verdaderos héroes, ¿no? De este planeta, que muchos de ellos han dado la vida por defender planeta más justo, más ecológico y más sostenible.
Algunos de ellos han tenido
Algunos
de ellos han tenido final trágico, sí que es cierto.
La verdad es que da gusto oíros la pasión con la que habláis de vuestros proyectos. Es decir, se nota gente que no solo os encargan un trabajo y lo desarrolláis profesionalmente, sino que parece que sois de los que os mojáis personal y activamente, ¿no?, en los proyectos que participáis, y puede ser esa la clave del éxito, quizá.
Procuramos hacerlo. Sí que es verdad que hay veces que no tienes margen.
Ya.
O sea, también hay que ser muchas veces realista y trabajas según los parámetros que te uh-huh. aplican y ya está. Pero la verdad es que sí, solemos tener dolor de cabeza para intentar adaptarnos un poco a lo que nosotros creemos, ¿no? Y bueno, yo creo que esto de los defensores del planeta es un ejemplo que bueno, que siempre buscamos la manera de decir, bueno, pues mira, si quieres intentar entendernos, te echas un vistazo a Defensores del Planeta y ves por dónde va nuestra línea, ¿no? Y si nos podemos adaptar todos, pues mucho mejor.
Oye, y aparte habéis publicado, os han publicado en un artículo de la revista Yorokobu, que quizá no es muy conocida, pero yo soy súper fan y quería decirlo porque me encanta y lo estaba viendo. Oye, enhorabuena, eso tiene bastante también, que estáis llegando muy lejos.
Sí, nosotros es una sorpresa.
Sí, la verdad es que estamos encantados, nos llamaron y nosotros también somos muy fans de la revista y nos sorprendió que nos contactaran, pero mira, nos ha hecho mucha ilusión y la verdad es que ha tenido mucha difusión y estamos encantados. Nos han duplicado los fans en Facebook y en Twitter y estamos un poco desbordados.
Muy bien.
Y bueno, hemos hablado de cosas muy muy bonitas, muy divertidas, pero vamos a algo un poco más espinoso, que es el futuro. Vamos a ver, queríamos que nos hablarais también un poco, ¿no?, de qué proyectos futuros. Yo he leído por ahí algo de Trojan Bear, que es un cómic sobre cambio climático, y no sé si tenéis alguna cosilla más que nos podáis contar.
El Trojan Bear es un cómic para lo que Resi fue al Ártico, que fue también a documentarse, que se leyó también el investigador Carlos Duarte, y es un cómic que estaba dentro de un proyecto que se llama Arctic Tipping Points, pero que ya cerró el proyecto, y el cómic no se logró sacar. Entonces está, también David Finch fue el guionista del cómic, y lo tenemos aquí nosotros, y estamos viendo la manera de sacarlo, porque nos da mucha pena que todavía lo tengamos aquí en archivos. Y en cuanto tengamos un momento para poder respirar hondo, lo intentaremos mover, aunque sea por
crowdfunding. O sea, que está hecho, falta difundirlo, digamos.
Efectivamente, uh-huh. para que la gente pueda conocerlo, ¿no? Ya veremos la manera. Y luego también, bueno, este es un proyecto eso, que ya está hecho y falta su difusión. Luego, aparte también, queríamos empezar ahora que regresemos a Mallorca, una revista dirigida también al sector de la pesca, porque creemos que también ahora el futuro de la biodiversidad del planeta se va a centrar mucho en el ecosistema marino. Entonces creemos que son súper importantes poder colaborar científicos y pescadores. Entonces queremos hacer una revista que ya de hecho, bueno, en España existe, en la Comunidad Valenciana, yo en Murcia no sé, igual vosotros sabéis un poco más de esto, que en la Comunidad Valenciana se llama La Gaceta de la Tortuga, uh-huh. y nosotros pretendemos hacer un proyecto muy parecido en Baleares, para que, digamos, que pesca y ciencia estén cada vez más unidos, haya más colaboración y podamos entendernos para una explotación del Mediterráneo más sostenible, ¿no? Y para todos.
Pues aquí precisamente ha habido un proyecto que entre universidad y una asociación que se llama Columbares y algunos sectores más, pescadores artesanales, uh-huh, locales, pusieron en marcha, que se llamó Pescasost, precisamente pues
lo
para
tuvimos aquí en la radio
eso,
también.
Hablamos también aquí con gente de este proyecto, entonces uh-huh, va muy en la línea de lo que os comentáis. Bueno, pues casi que tenemos que ir acabando porque viene la publicidad, esto es la radio, pero bueno, no me gustaría acabar sin preguntaros porque bueno, lo primero de todo decir también que ha sido un auténtico lujo, ¿no? Contar
claro,
hoy aquí con ellos, porque bueno, si echáis un vistazo a su página web, bueno, pues yo he visto entrevistas a ellos o referencias a ellos, pues en programas de televisión
Sexta,
muy conocidos,
3,
en la 1, en la 2, o sea
española,
que son gente que tiene ya su tiene su cierta repercusión mediática, que
está muy bien.
Entonces,
la radio porque no se nos ve el color rojo que se nos pone cuando nos dicen estas cosas.
Pues yo me gustaría preguntar por último para cerrar si todo esto es muy bonito, pero ¿qué retos debe afrontar Pelopantón, ¿no? En el futuro, pues para seguir consiguiendo que vuestra pasión pues siga siendo vuestra profesión y no un mero hobby?
El reto, yo creo que, bueno, nosotros primero seguir poniéndonos al día. El tema científico se mueve, está en constante cambio, además, y se mueve muy rápido. Y hay que ponerse al día. Y luego también el poder hacernos entender nosotros directamente con los propios científicos, porque bueno, el tema de la divulgación está en auge, además, muy interesante, va dirigido a la sociedad, con la sociedad sí que nos comunicamos y es lo que nos gusta. Y todo un reto, la verdad, es que comunicarnos directamente con los científicos, porque los investigadores, hay muchos otros ya no, están más concienciados, pero hay muchos que todavía el tema de la divulgación les cuesta un poquito, ¿no? Sobre todo por temas administrativos. Y, uh-huh, y nosotros tenemos que encontrar las vías para poder también entendernos con ellos y ellos con nosotros.
Sí, nosotros como Pelopantón no hemos hecho más que empezar. Y de momento vamos a seguir peleando y luchando con todas nuestras armas, como decíamos, con nuestros lápices y nuestras tijeras y ordenadores, para hacer llegar el trabajo de los científicos a la gente, que es muy importante.
Muy bien, chicos, pues Anita y Luis, muchísimas gracias por habernos atendido desde ROM Murcia. Os mandamos un abrazo muy fuerte y mucho éxito para vuestros proyectos.
Igualmente,
muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós.